UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Señoras y señores, hipster, rapero, otaku, millennials, sabemos que volver a la rutina es complicado, sobre todo si tienes cara de gremlin. Pierdes dioptrías por semana y lo más cerca de parecerte a una persona con carrera universitaria es nada. Sí, la vida universitaria es muy dura, pero menos mal que tenemos internet y el entretenimiento. Es decir, la excusa perfecta para que tu carrera dure 6 años en lugar de 4. Pese a ello, nosotros nos enfrentamos al tedio todos los jueves y este no va a ser menos. Les damos la bienvenida y aquí comienza Super 8.
Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Super 8 en Radio UMH, vuestro programa de entretenimiento que presenta su carta de dimisión. No, su carta de dimisión no exactamente, pero sí el final de temporada, porque es que se nos está haciendo un poquito cuesta arriba este comienzo de exámenes y junto a la situación, pues tenemos que decir ya, tirar la toalla, que se diría en el ámbito pugilístico del boxeo. ¿Habéis visto cómo hablo, chavales? ¿Cómo estáis? Iván Agullo, muy buenas.
Muy buenas, Ángel. Hombre, tirar la toalla, sí, es un poco una manera de decirlo, pero sí, estamos hasta arriba de, pues, de responsabilidades y toca parar un poco con el programa, que es una lástima, pero bueno, ya seguiremos cuando llegue el momento y cuando podamos.
¿Te has subido alguna vez a un ring?
¿A un ring? No, pero me subiría contigo simplemente para desahogarme y destruirte.
Bueno, lo intentarías.
Es un poco lo que más ganas tengo.
Lo intentarías.
Bueno, confío en mis habilidades frente a las tuyas, Ángel. Conociéndote personalmente, creo que podría, ¿eh?
Al que no podrías vencer es a la Roca de Santa Pola, Miguel Cortés. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, no tan gracioso como tú esta mañana, pero creo que bien. Tomándome un pequeño té en mi taza de Batman.
¿Has visto? Si es que es Batman.
Y nada, por lo demás, un lunes apacible. Bueno, apacible por lo visto no, en esta casa hay agresividad. Pero bien. ¿Tú cómo estás, Ángel? Cuéntame.
Yo bien, vamos, yo de momento bien, atareado, lo que le decía un poco antes a Iván. Y otra de las personas que también ha estado muy atareada esta semana ha sido, y es, Joan Gimeno. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, aquí, pues nada. Por fin en fase 1, ya llevamos una semanita.
Eso iba a decir, recién estrenada fase 1, que hoy es lunes 25 de mayo, no confundirse con la intro, que no nos dio tiempo a cambiarlo antes de la cuarentena, anuncia que el programa es el jueves, pero no, estamos a lunes 25 de mayo. Dime, Joan.
Nada, muy bien, salí a despejarme la semana pasada un poco, ya cuando se podía salir más legalmente, ¿no? Por así decirlo. Uh-huh. Y bien, más despejado, bueno, con los trabajos, obviamente, pero bueno. No queda otra.
Y es eso, poco más nos toca de razonar en tanto a por qué abandonamos, digamos, el ritmo de programas de cara a este final de curso. Y es prácticamente por eso, porque se avecina el final de curso, tenemos exámenes y además muchos trabajos que hacer con esto de que las clases se han vuelto más prácticas que teóricas. Pues en nuestra carrera, como corresponde, también es normal, nos envían muchos trabajos, muchos vídeos y reportajes, etcétera, que se tienen que hacer si quieres aprobar. Así es que nada, ahora el programa continuaría, los que estáis más acostumbrados a verlos, con la introducción de que hicimos, innovando esta tercera temporada, de introducir al principio la secuencia. Pero esta vez no va a ser así. Esta vez vamos a hablar un poquito de actualidad y vamos a hablar de pues lo más comentado estas últimas semanas por redes sociales en tanto a pues cosas virales, digamos, vamos a llamarlo así, un poco las cositas virales de Ángel y la televisión. Podría ser esta sección, la lástima es que sea para el último programa. Y una de las primeras cosas que quiero traer es lo que sucedió en MasterChef. ¿Alguno de vosotros sabe qué ha pasado en MasterChef?
Algo he oído, pero cosa.
Soy conocedor.
Hombre, yo que me gusta investigar así un poco en YouTube a ver qué se comenta la gente. Oye, obviamente estaba por todos los sitios el peor plato de MasterChef. No sé, la gente ahí súper...
Efectivamente. Super, y es que se sucedió un, como bautizaron algunos por Twitter, un León Come Gamba 2.0. No sé si os acordáis del León Come Gamba.
De eso sí no me acuerdo. Pero es curioso porque yo que sigo mucho las redes sociales, de esto prácticamente no me he enterado.
Pues mira, te refresco la memoria. Lo de León Come Gamba fue una presentación que realizó un concursante de MasterChef.
Sí, eso lo recuerdo. Sí, pero sigue, sí, continúa.
Pues sí, simplemente una patata hervida con, simulando bigotes, eran dos tiras de azafrán y una gamba saliendo de la boca del león, con un poquito de mayonesa creo que alrededor, y tituló el plato como León Come Gamba. Pues esta vez el ingenio culinario ha llevado a Sarai Carrillo, una de las concursantes del programa de esta edición, de MasterChef edición 8, a presentar un plato prácticamente crudo. Es decir, le presentaron una... Bueno, yo creo que mejor vamos a hacer por verlo, que es más interesante ver qué es lo que ha pasado y cómo se sucede la secuencia en el programa. Así es que vale, vamos a verlo.
Lo cerramos la cata. Adelante.
¿Qué me he perdido?
Te has perdido algo grande.
Esto es lo nunca visto, MasterChef.
No nos pongas la perdiz tal cual así, no. Horrible, horrible. Vergonzoso. Podría haber ayudado a muchísima gente y haber sido un icono, que yo ya le llamaba la faraona, y de repente todo se le ha desmoronado. Todo, 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 todo.
Efectivamente, como estamos viendo en imagen, aparece en el plato una codorniz con plumas, con todo, sin... con todos sus órganos, enterita, para quien la quiera la puede disfrutar, pero cruda, y con elementos crudos alrededor. De hecho, le hace una especie de papilla que pues eso, es que parece papilla de ave regurgitada, lo que le sirve a los jueces. Esto por redes sociales tuvo mucha repercusión, y ya no solo por lo que es el plato en sí, la presentación, la falta de respeto, ¿no? Porque aquí, ¿a quién consideráis que esta concursante, Sarai Carrillo, falta el respeto? ¿A vosotros, a quién está faltando el respeto haciendo esto que hizo?
Tiene pinta un poco que han jurado, ¿no? Que está mirando a lo que sería el jurado, así, no sé, un poco...
A ver, a ella...
Cómo la capta la cámara y a quién se está refiriendo sin decir nada.
A ella...
Podría ser perfectamente el público.
Ella lo que, claro, ella lo que... A lo que se le... Ella lo que dice... En ese programa, ella tiene un carácter muy, pues, arrabalero, por así decirlo, ¿no? Digamos de barrio, sin menospreciar a la gente de barrio, ¿vale? Que se me entienda. Pues muy de arranques, muy espontáneo, muy de querer defender lo tuyo por encima de todo, y haces pues lo que sea y te encabezonas, pues este tipo de gente, que muchas veces en televisión pues tiene éxito. Y lo que sucedió básicamente es que en el capítulo ella se comporta muy mal en equipo y al final acaban perjudicándola, con las ventajas que reciben otros jugadores, otros participantes que van ganando ese día. Entonces ganan, reciben unas bonificaciones y al final los tiempos y tal, a ella se le queda cocinar en 20 minutos un plato que la verdad es que en principio para un principiante, valga la redundancia, requieren de más tiempo. Pero ella no lo tenía. Y entre que ya estaba así cabreada y tal, había tenido follones, pues ella lo que decide es no cocinar nada y servir el plato crudo y con plumas. Pues sí, es una falta, tal cual, es una falta de respeto al jurado, pero también y más puede ser una falta de respeto a todo el mundo que se ha quedado fuera de MasterChef. Es decir,
pues
sí. Si tú llegas y lo que haces el día que te quieres ir es esto, pues en un principio no hubieses entrado al programa. Vamos a escuchar un poquito más de la bronca que le cayó por parte de Jordi, en concreto, porque Samantha y Pepe, los otros dos jueces de MasterChef, ya le advirtieron, ya vieron lo que estaba haciendo y le advirtieron. Pero es que Jordi estaba cocinando. Le habían retado a cocinar un plato al mismo tiempo y tal con los... con los concursantes. Y no se enteraba, o sea, no se enteró de lo que pasó hasta que le sirvieron el plato. Y entonces Jordi estalla, vamos a verlo.
Ya que ya estaba ya mi destino ya marcado, poner delantal negro desde primera hora, me da repugnancia pelar un pájaro de eso.
Lo que te decía de la poca vergüenza, estos chicos que tienes detrás han entrado a estas cocinas con un delantal blanco. Andy les ha invitado a bajar y aún así han hecho todo lo posible por presentar a este jurado un plato decente. Un compañero tuyo tenía el mismo producto, que no sabía cómo utilizarlo, que podía decir lo mismo que estás diciendo tú.
Pero si hubiera tenido 45 minutos lo hubiera intentado.
Y ha presentado un plato a este jurado, pero lo ha presentado, lo ha limpiado en 2 minutos y medio. No me vale absolutamente nada de lo que me puedas decir. Y te voy a decir más, que agradecería que te quites ese delantal que no mereces ni el negro y cruces esa puerta ahora. Adiós.
Bye, bye. Picolísimo.
Bueno, como estamos viendo, la expulsión de Sarai es automática. No se esperan a tener que juzgar, veredicto ni nada. Ella presenta su plato y a la calle, fuera.
Yo voy a comentar una cosilla.
Adelante.
Es que, porque Iván ha dicho que le pareció una falta de respeto, bueno, entre jurado y demás.
Sí.
Al resto de gente que se ha querido presentar y no ha sido seleccionada en Masterchef. Yo voy a decir que no, porque o sea, la gente que selecciona a los que pretenden ser concursantes de Masterchef, o sea, detrás de todo eso hay un equipo grande dentro de los que se incluyen pues psicólogos, seguramente, y esto va a hablar mal de mi campo, que yo estudio psicología.
Y peor va a hablar cuando te diga la profesión de la chica que hizo lo que hizo.
Lo que quería decir es que la gente que selecciona a los concursantes selecciona a los concursantes sabiendo que si juntas 1 más 1 va a ser 2 y no va a ser 4. Entonces, si parte del show es un poco todo eso, ¿no? Es como antes en otro programa de cocina, por ejemplo, del estilo, que está mucho más estructurado, que sería Pesadilla en la Cocina, que tú sabes que en todos los programas hay una parte A, hay una parte B, hay una parte C, y sean como sean las personas, siempre van a ser las mismas partes y siempre... No sé si me entendéis por dónde voy.
Sí.
Todo eso, ahí detrás hay un equipo que, entre comillas, está un poco provocando eso y selecciona esas personas porque saben que va a pasar algo por el estilo, si no, no habría programa. Sí, seleccionar
no es una cuestión por un culinaria de el que mejor cocine, no, es una cuestión de que queremos crear un programa televisivo y eso tiene que tener una narrativa y un conflicto y
os cuento
y hay una selección en base a eso también.
Claro, os cuento un poquito más. La chica esta se le acusa mucho, mucho más porque ella dice ser, y lo es, porque en principio así constan los datos, de que es educadora social. Y con la actitud que estaba llevando, o sea, yo si el trabajo es funcionarial, pues oye, mira, tendrá su puesto ganado, pero vamos, yo no la tendría como una persona contratada que sea asistente social o de este agente relacionado con la rama de la psicología, ¿no? Y la convivencia. Otra de las cosas, esto que dice Miguel, se comenta, los jueces dicen, hemos tenido posiblemente, el programa ha tenido un error de casting, han podido sufrir un error tremendo, no analizando bien la situación y pues dejándole entrar a esta persona en detrimento de otras. Pero es que han salido noticias posteriores en las que se dice que ella misma confiesa que ella no se presentó a ningún casting, a ella la buscaron. Y es que esta chica pertenece al colectivo LGTBI, en tanto a que es una mujer transexual, y también es gitana. Entonces, la gente ha empezado a investigar y se ha encontrado testimonios de que hay otros concursantes de MasterChef de esta temporada que han sido elegidos a dedos. Y es porque el equipo de casting ha decidido cumplir con unas premisas, cumplir con unos perfiles, unos roles, y que no quedara todo tan homogéneo. Y esto puede ser una de las cosas que ha despuntado del programa. Y ahora ya, si quieres... Claro, porque no es todo, por lo visto, no toda la gente que está en esta temporada de Masterchef ha sido elegida
precisamente por eso, ¿no?
Por todos los procesos, aunque esta gente se dice que, pese a que les llaman, les dicen, ¿te gustaría participar? Estarían muy, muy, muy interesados en que participaras. También tienen que hacer unas pruebas de selección, pero no tantas como otros.
Sí, pero eso forma parte de la selección de casting. Ahí, o sea, parece que no, porque no estamos tan mega informados de eso, pero hay una... Pero de verdad que hay un curro muy, 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 muy grande detrás de eso.
Por supuesto.
Y hay una peli que está en Netflix, que está basada en un suceso real, un experimento psicológico que se hizo con todo esto, ¿no? De los roles que tienen unas personas dentro de un grupo y demás. Sí. La película se llama El Experimento, está en Netflix, por si tenéis curiosidad. Está bastante bien, bastante bien basada en los hechos reales que sucedieron en la vida real. Y luego, en cuanto a lo que decías, Ángel, de lo de que no confiaría en una educadora social o una persona así que fuera de esta manera, yo, a ver, aquí igual está un poco feo, porque obviamente siempre tú, cuando estás estudiando una carrera del estilo, pues siempre tienes un código que tienes que cumplir, que se supone que si tú estás enseñando X valores, tú deberías cumplirlos. Eso sería el ideal. Pero lo cierto es que no siempre pasa así, y el ejemplo que yo siempre me gusta poner, que obviamente es irse al extremo, que no siempre va a pasar así, y seguramente si esa persona es educadora social pone un poco en duda que haga bien su trabajo, pero un médico que pase un poco de algunas cosas pero sea muy, muy buen médico, le hace peor médico ser mala persona. No sé, si tú estás haciendo bien tu trabajo...
Pero es que aquí nadie está, pero es que aquí nadie está debatiendo que sea buena o mala persona, sino que sea buena o mala educadora social. O sea, que a mí me digas...
Ya, pero estás basando el trabajo que puede hacer una persona con cosas personales que le han pasado a ella o cosas que ha hecho ella en su vida privada.
Pero mira,
eso es lo que estoy diciendo.
Pero mira, el ejemplo del médico que dices. O sea, yo entiendo la discusión esta del médico me está diciendo que no fume cuando él es el que fuma, tal. Eso puedes llegar a considerarlo incluso un poco de hipocresía, pero no estás realizando mal tu trabajo. Cuando tú eres educador social y tu respuesta ante cualquier conflicto es arrebatos y arrebatos y arrebatos, pues déjame que dude de tu profesionalidad como educador sexual. Como educador social.
Pero volvemos a lo mismo. Si tú ves al médico fumar y fumar y fumar, está haciendo mal su profesión.
No te equivoques. La profesión del médico no es cuidar de sí mismo, sino cuidar de los demás. No te equivoques.
Y la profesión de esta chica es educar a otros, no educarse
claro,
a sí misma.
Claro, pero... Vale. Pero
¿Y qué tiene que ver el...?
Hombre,
el hecho del...
Porque estás mostrando la imagen. Bueno, dejando el tema este aparte del psicólogo Rocky Miguel...
Yo dejo el debate abierto, que luego la gente piense en su casa. Yo opino exactamente lo mismo que tú, ¿no? De decir,
pues
pone un poco en duda todo eso, pero yo creo que siempre hay que abrir un poquillo la mente y ponerse en la posición opuesta a la tuya.
Otra de las personas que ha estado en tendencias durante la última semana ha sido el nuevo Batman, Robert Pattinson. Aquello de Crepúsculo ya quedó muy atrás. Quien se queje de Crepúsculo pues ya pertenece a otra... Bueno, se ha quedado estancado en el pasado. Pero es que lo último que nos ha dejado ver Robert Pattinson de él en toda esta cuarentena ha sido la reacción que tuvo por redes sociales a preguntas de los fans y a razón de una entrevista en un medio, y él confesaba que no estaba haciendo ejercicio durante la cuarentena, que estaba pasando, que estaba sudando, literalmente, de lo que le decía el entrenador, que el entrenador había tenido varios intentos de ver qué le pasaba, y él decía que no, que en los 70 nadie hacía ejercicio y nadie estaba, o sea, no era necesario tener un cuerpo 10, digamos, hacer mucho ejercicio para ser un sex symbol. Claro, esto la gente pues le ha contestado, porque dice, oye, ¿cómo que en los 70 nadie hacía ejercicio? En los 70 Schwarzenegger te partía con un guiño de ojo, ¿sabes?
O sea, sí, pero Schwarzenegger era ya, antes de actor, era... Era culturista.
Bueno, pero que, claro. pues aún así,
no,
antes
pero
que
sí
no.
que se hacía.
Claro, claro, claro que se hacía ejercicio.
Estaba Christopher Reeves, que era Superman, y estaba más cuadrado que una caja.
Claro. No, y cómo era Lou Ferrigno haciendo de Hulk.
También.
Que con un bocaote, vamos, te come, te comía. Lou Ferrigno te comía. Y nada, yo vengo aquí a traer el debate un poco porque la gente está muy preocupada con el hecho de que Batman se vea bien físicamente, que todo sea muy acorde, ¿no? Con el personaje de Batman, que todo salga perfecto, porque es un personaje muy querido del cómic, de los que Christopher, bueno, con el que Christopher Nolan consiguió hacer una trilogía de películas, a los que todo nos ha marcado, a los que nos guste el cine mínimamente de acción. Porque sí, son películas de acción, pero son de intriga y son caso y bueno, muy, muy chulo en general, se puede decir de Batman. Pues esto se mira con lupa. Y razonablemente esto se está mirando con más lupa que nunca, porque hasta el punto de la semana pasada, todo lo que se había mostrado del nuevo Batman había gustado. Y os quería preguntar, ¿qué
Sí.
pensáis de esto?
Pues yo, bueno,
Pues no
di
sé,
Joan.
¿quién
A
empezaría?
ver, yo desde la trilogía de Nolan, a mí Batman me vuelve loco. De hecho, todo este interés por el cine y bueno, ya lo tenía de antes, pero por Batman y por cultura cinematográfica, por así decirlo, fue a raíz de las películas de la trilogía de Nolan, ¿vale? Y yo, pues, o sea, yo estoy hypeadísimo desde que se dijo que Matt Reeves, bueno, desde que Ben Affleck iba a encargarse de dirigir, protagonizar, escribir y tal. Al final, yo desde esa noticia ya estaba enganchadísimo. Y ahora con lo de Matt Reeves, igual, cuando se cambió a Matt Reeves, cuando se eligió a Robert Pattinson, porque además tienes el precedente de Heath Ledger como el Joker, ¿no?
Claro.
Que tenía, en palabras textuales de un tuitero, el carisma de una lechuga. Pues imagínate que entiendo que Robert Pattinson sea criticado, ¿no? Pero tampoco, bueno, tampoco lo entiendo tanto, porque quitando Crepúsculo ha hecho muy buen cine, aunque sea más independiente, pero el tío es buen actor. Entonces, ¿qué pasa? Que yo estoy enganchadísimo a esa película. O sea, quiero que salga ya, creo que va a ser una película espectacular. Pero sí que es verdad que me estoy preocupando, porque Robert Pattinson también es verdad que le pierde mucho en declaraciones. O sea, no es la primera declaración polémica que ha hecho.
Y
Pero.
no será la última.
Y no será la última, exactamente. Pero es que, claro, tú ves la película y tú ves la preproducción que está teniendo. Bueno, tienen ya el 25% del rodaje
Sí.
de la película rodada. Se ha tenido que interrumpir, obviamente. Pero, tío, tienes a villanos, tienes a verdaderos actorazos interpretando a villanos. O, por ejemplo, a Alfred, que es Andy Serkis. Al pingüino, que va a ser Colin Farrell. Y Matt Reeves, ya el guión. Se está hablando muy bien del guión, gente que ha tenido acceso a él. Que va a ser una peli súper oscura, un ámbito de Batman mucho más detectivesco. Y tú dices, mola porque vuelve un poco a la línea de Nolan de ser un Batman más realista, ¿no? Dentro de la ficción, por así decirlo.
Sí, pero dentro del aspecto detectivesco, perdona que no me sale la palabra, es un aspecto que yo creo que Nolan no llegó a captar del todo.
No,
Y para mí.
claro.
Y, por ejemplo, Tim Burton, por ejemplo, exploró un aspecto mucho más dentro de un aspecto visualmente muy oscuro, visualmente gótico, pero al mismo tiempo muy heroico. Y Christopher Nolan, un aspecto mucho más realista, aun manteniendo ese heroicismo, pero de otra manera, ¿no? Esa heroicidad, pero de otra manera. Sin embargo, el aspecto de detective, que es muchas veces se define a Batman como el mejor detective del mundo dentro de los personajes. De los personajes
De
ficticios.
cómic, sí.
Claro, hay una película que de hecho se menciona un poco cuando se habla de las grandes películas de Batman, precisamente porque no es una película de acción real, es una película de animación que para mí es, yo creo que de las mejores, si no la mejor
La
adaptación
de que está
de James
mezclada con
Bond.
cosas japonesas.
¿Qué?
Una
No, no la vi.
película.
¿Cuál?
¿Perdón?
No, es una película que de hecho está, no sé si es continuación o bueno, forma parte del universo de la serie de los 90, que de hecho yo creo que de las mejores, si no la mejor adaptación que se ha hecho de Batman prácticamente en todos los tiempos. Y
Es
esta
que
película en sí es una película de animación que cuenta con la misma estética, que es el mismo universo, y es Batman y la máscara del fantasma, si no recuerdo mal. Sí.
Perdona que te interrumpa. El título. Hay una de animación que es bastante actual, ¿eh? No es muy antigua, que no sé si se llama Batman Ninja o algo así.
Sí.
Que
algo,
la animación.
Sí, eso no, ahí la, no he visto.
Pues la animación es espectacular. No me sé la línea ni nada, pero los dibujos y la animación y el toque de parodia hacia lo japonés que tiene es muy, muy bueno. Te lo recomiendo para que lo veas.
Pues a lo que yo iba es que ese aspecto que no es que detectivesco se explora genialmente en la película de animación. Y a mí lo que más me llamaba la atención es que, por supuesto, Matt Reeves, como ya decía Joan, es un gran director y ha probado ser un gran director de acción. Y de cuestiones oscuras y de con personajes de morales ambiguas y tal, y me molaba el hecho de que ya se hablaba de que esta película iba a explorar ese aspecto del personaje de Batman de detective. Yo pues, también por eso estoy muy expectante ante esta nueva versión del personaje que van a hacer Pattinson y Reeves, porque claro, es verdad que las declaraciones de Pattinson, pues bueno, al final es un actor que,
claro,
yo qué sé, que,
claro,
que sí. Ha dicho una tontería y...
Que va de guay, yo creo que es que va muy de guay.
En lo que tengo más miedo es hasta qué punto está diciendo algo de verdad lo que piensa. O sea, está diciendo de verdad lo que piensa.
Hombre, tal y como es, por lo menos podremos estar salvados de que no vamos a ver el primer Batman que no quepa en el Batmóvil. O sea, el chico delgadito se va a mantener, más fuerte o menos, pues ya veremos.
Esto es otro ejemplo de... del médico que fuma, porque estamos juzgando un poco cómo va a ser la película. O sea, el sacar lo de la declaración es un poco, bueno, ¿cómo creéis que va a afectar esta la peli de Batman?
Hombre, Miguel, si a ti te dicen, tú para llegar a este fin tienes que cumplir este paso, este paso, este paso, este paso todos los días. Si tú declaras que no estás siguiendo esos pasos, ¿qué es lo que quieres que piense? Que no vas a llegar bien al fin. O sea, ¿eres un mal actor? ¿Eres un mal actor o eres un mal
profesional?
Ya está. Es que no tiene otra. Es que no es lo mismo. Es
no tiene mucho sentido.
Claro.
No, es que yo es que no me gusta nada hablar antes de tiempo porque...
Claro.
Te puede,
claro, claro.
Pero quiero decir, o sea, te han puesto unas pautas a seguir y según, no es que se esté diciendo que no las estés siguiendo, tal, es que tú mismo has declarado,
claro,
que no lo vas a hacer.
Pero y aún así la responsabilidad que tendrías que sentir por el cargo. No vamos aquí a mitificar ningún, pues, o sí, se puede, si a ti te dicen que vas a ser el nuevo Batman, ostras, ten conciencia.
Claro, a la vez
tienes una responsabilidad.
Claro, a la vez el actor, yo digo, tío, el actor tiene que ser consciente,
claro,
de que va a ser Batman, o sea, y de que tiene que tener una preparación y tal. O sea, quiero decir, es como... no me gusta nada lo que ha dicho, pero sigo confiando en él porque creo que es alguien lo mínimamente con un mínimo de sentido común, ¿sabes? Para acabar, para tener que cumplir un mínimo de pautas, ¿no?
Yo el rollo que le vi a Robert Pattinson, tanto en la entrevista como en las fotos que dejaba en la entrevista, era una mezcla de la sensación que te da al ver a Iggy Pop mezclado con James Dean, que él mismo lo dice en la entrevista, pues una personalidad así mezclada entre dejada, pero fashion, a la moda. Y bueno, dije, pues mira, es cada uno, imagino que él siendo actor como es, pues sabrá amoldarse a la película y si hay exigencias físicas, pues ya las sufrirá. No tiene otra.
Sí, sí, ya veremos el resultado y
ya veremos.
Vale, chicos, pues se nos está yendo otra vez ya media hora de programa y solo con una sección comentando estas noticias. Así es que doy paso.
Debatir sobre cine puro y tal, a mí me encanta.
Eso es mola.
La verdad que sí, eso vamos a echarlo de menos. Nada, Iván, te dejo a ti seguir con el programa. Adelante.
Pues mira, también mi sección de hoy va a ser un poco diferente a lo que llevo haciendo desde la segunda y tercera temporada, que estaba haciendo o Malos Rollos, o Truño Cine, o Secciones de Humor, y es que hoy el pasado 4 de mayo fue el May the 4th, que es el Día Internacional de Star Wars. Bueno, para todos los que sean fans, pues lo sabrán, ¿no? Es ese juego de palabras de May the 4th, que es en inglés una manera similar de decir May the Force, que la fuerza te acompañe, ¿no?
Que se dice que es el 4 de mayo, Y la frase de que y la frase en inglés que la fuerza te acompañe es May the force be with you.
Exactamente. Gracias por la puntualización.
De nada, gente, te he visto un poco ahí confundido, viendo hacia el lado oscuro.
Qué curioso. Pero bueno, no es relevante, sigue.
No, pues mira, pues como en la mayor parte del tiempo seguimos confinados y pues yo soy fan de Star Wars, pues en vez de limitarnos a una celebración, a un día de celebración, para todos los fans como yo, pues yo quería proponer pues hacer un poco el mes de Star Wars durante este mayo, ¿no? Y no sé si recordaréis, pero hace como unos programas critiqué un poco cómo había empezado el Disney Plus en España y, bueno, supongo que en el resto de Europa, porque empezó en América de cierta manera, pero es verdad que en España cuando se llevó a cabo, pues no estaba todo el contenido que esperábamos, no estaba todo actualizado como por lo menos yo personalmente esperaba. Uh-huh. Pero la cuestión es que eso ha cambiado radicalmente pues en las últimas semanas y Disney Plus no solamente se ha actualizado, sino que ha añadido nuevo contenido ya a nivel internacional, ya no funciona, ya no hay como una especie de clasismo de los estadounidenses van primero, sino que ahora funciona todo al mismo tiempo y mola porque desde aquí tenemos acceso a todo ese contenido y en especial en Star Wars, ya que propongo esta idea de celebrar el mes de Star Wars, pues simplemente quería proponer dentro de todo el contenido que nos ofrece Disney Plus lo que podemos ver.
America First en Disney Plus, ¿no?
¿Qué?
America First
America First, sí. Bueno, empezó en América, pero quiero decir, les costó ya meses traerlo aquí, cuando lo trajeron mal, pero bueno, ya está bien. Vamos a ver una imagen de Disney Plus en sí, de lo que es la...
La estamos
para
viendo.
Los oyentes de la radio no la veréis, pero bueno, para Instagram sí. Y pues si estamos viendo ya la imagen de Disney Plus, en Disney Plus te... De hecho lo voy a abrir yo para también orientarme, ¿no? Te sale pues la parte de arriba que son como publicidad de su propio contenido y luego puedes pinchar en Disney, en Pixar, en Marvel, en Star Wars, en National Geographic. Y si piensas en Star Wars, vamos a ver una imagen de Disney Plus dentro de Star Wars. ¿Lo estamos viendo, Ángel?
La estamos viendo.
Pues ahí es donde está todo el contenido. Ahí es donde encontramos todas las películas. Por un lado, lo primero que vemos son pues eso, todas las películas, todas las sagas Skywalker y todas las series y todos los especiales. Vamos a empezar por lo más heavy, ¿no? Que es la saga Skywalker, que desde el 4 de mayo ya introdujeron el último episodio, el episodio 9, que se estrenó este diciembre. Por lo tanto, la saga que comenzó hace 40 años con el episodio 4 de Una Nueva Esperanza está al completo en Disney Plus. Hace poco subieron un tráiler para promocionarlo, además es bastante guay de ver e incluso de escuchar. Vamos a ver si lo podemos ver.
Vamos.
Quiero aprender los caminos de la fuerza y ser un Jedi como mi padre.
¿Te refieres a la profecía de aquel que traerá el equilibrio a la fuerza?
Necesito que me muestren cuál es mi lugar en todo esto.
El origen que buscas no está detrás de ti. Está delante.
Debes sentir la fuerza a tu alrededor.
La fuerza es muy intensa en mi familia. Mi padre la tiene. Yo la tengo. Tú también tienes ese poder.
La fuerza, los Jedi.
Estamos terminando de ver.
Es verdad.
Pues nada, eso, comentar que está completo la saga Skywalker. Además, no solamente podéis acceder a las películas, sino si hay una sección cuando entras en cada película, antes de reproducir la película en sí. Uh-huh. Disney Plus te ofrece una sección que son extras en la que incluyen documental de cómo se hizo la película, esto es algo que puedes ver sobre todo en las últimas películas que se han hecho por parte de Disney, pero en todas encuentras extras de partes de documentales, escenas eliminadas, un montón de contenido. Esto en cuanto a las películas, que no solamente ya es la saga Skywalker, sino también las que han producido como spin-offs también están a disposición en Disney Plus. Pero vamos a hablar de series, que ahí es donde hay un contenido muy, muy original y yo como fan aprecio mucho porque me encanta. Vamos a empezar con The Mandalorian. No sé si podemos ver la imagen de Mandalorian cuando entramos en Disney Plus.
Eso es.
Pues The Mandalorian es la primera serie en live action que se ha producido de hecho pues para ser únicamente proyectada en Disney Plus, aunque ahora en España creo que la podremos ver a través de 4, si no recuerdo mal. Es una serie que narra que se ambienta justo después del retorno del Jedi. Se ha destruido el Imperio, aunque queda parte del Imperio todavía en activo, y se está formando la Nueva República. Y en esta serie seguimos los pasos de un cazarrecompensas, que es un mandaloriano, al cual de hecho no veremos la cara porque va bajo su armadura siempre, y que se encontrará con el pues ya famoso Baby Yoda, ¿no? Y es una serie, una curiosidad de esta serie es que a mí me encanta porque a diferencia de hoy en día que vivimos en el mundo de las series y tal, esta serie no, sí que tiene historia lineal, pero está intentando en el universo Star Wars contar, hacer una serie al estilo de los seriales antiguos de westerns en los que cada episodio es una aventura diferente y descubres un mundo diferente o le ocurren cosas diferentes a los personajes.
De hecho, hay una parodia de un youtuber que hizo como la intro de la serie al estilo western, al estilo Spaghetti Western, muy acertado, porque si lo analizas es eso, es un western... Bueno, es Star Wars ya de por sí es la historia del héroe, si te pones tal, la típica historia tal, es un western también, tiene momentos y bueno, la referencia es que por George Lucas de los espacios desérticos donde pelear y los tiroteos y todo, si es que tiene
claro,
mucho...
Esta serie explota esa parte de Star Wars. Esta serie no habla de... Bueno, sí que habla de la fuerza, pero la pasa muy por encima. Es una serie que se basa más en... Que digamos es como que explora el mundo desde un punto de vista mucho menor. De hecho, te pone en la posición de cómo los ciudadanos de la galaxia o la mayor parte de la galaxia realmente viven en... Claro, es un espacio vasto e inmenso en el que no son conocedores de que existen los Jedi o de que existe la fuerza, sino vienen de un régimen imperial y todo está cambiando y de hecho hay como un desconocimiento generalizado. Y es uno de los puntos interesantes.
¿Qué más cosas de Disney Plus tenemos? De Star Wars en Disney Plus tenemos.
Pues una de las grandes por excelencia es The Clone Wars. Vamos a ver cuando entramos en The Clone Wars en una de las curiosidades es que cuando George Lucas, propietario de Lucasfilm, decide vender su compañía a Disney, por aquel entonces estaba produciendo la serie de Star Wars de Clone Wars, que había ganado varios Emmys, era una serie de animación que de hecho a día de hoy sigue siendo ultra recomendable, pero se partió la producción y no llegaron a realizar su última temporada. Y con el tiempo Disney ha recapacitado, ha podido ver el potencial que tenía esta serie y ha dado la oportunidad a Dave Filoni, que de hecho es el encargado también de Mandalorian, es el coproductor ejecutivo de Mandalorian, es el creador de, bueno, el que estaba supervisando junto a George Lucas de Clone Wars y el que creó la serie de la que voy a hablar a continuación, pues les han dado la oportunidad de terminar la serie y hacer la última temporada. Entonces, no solamente voy a recomendar esta última temporada, sino la serie en sí, porque, de hecho, si la vas viendo a través del tiempo, si vas viendo temporada tras temporada, es una serie que cuenta las guerras clon, el espacio que ocurre entre el episodio 2 y el episodio 3 de la saga Skywalker, que es una guerra que en las películas no llegamos a explorar, y sin embargo en esta serie se explora pues de una manera brillante, tanto por guión, tanto por producción, y una de las características que más me gusta de esta serie es que es, en cuanto a animación, es una pasada. Cada película en sí es como si fuese una película de animación con un presupuesto totalmente
costó,
de locos.
Cuando, Por mi experiencia costó que calara. Pero una vez se...
Costó que calara.
Pero una vez la gente se acostumbró, muy bueno.
Sí. Costó que calara, de hecho, el personaje principal, Ahsoka, costó que calara en los fans, pero una vez... y de hecho, las dos primeras temporadas ves que todavía incluso la animación está ahí, pero no está a ese punto de perfección que luego en las siguientes temporadas lo flipas porque hace sentir que es buena parte de las películas, aunque eres consciente de que estás viendo una animación, pero no es... Pero es bastante realista y bastante dura, y de hecho no es una serie tan para niños como si quieres la siguiente, que es Rebels, que también la voy a recomendar, también de Dave Filoni. Vamos a ver si nos estamos viendo ya la imagen de Rebels.
Lo vemos.
Pues, como comentaba, Clone Wars cuenta la historia de las Guerras Clones, Rebels, y una característica de Clone Wars es que vas viendo historias de diferentes personajes, en cada capítulo te vas a una historia diferente, te vas yendo de planeta a planeta y no sigues unos personajes principales de por sí, aunque sí que los hay, pero está más en la superficie, ¿no? Sin embargo, Rebels se te cuenta la historia de un grupo de rebeldes, de una familia, entre comillas, porque son desconocidos, pero están haciendo comienza su aventura haciendo un bien por los ciudadanos en contra del Imperio. Esta serie ya se ambienta después del episodio 3, cuando el Imperio ya se ha establecido, y como esta pequeña familia, esta familia disfuncional, porque no son familia de sangre, son como una especie de contrabandistas, pero que hacen el bien, una especie de Robin Hood que intenta salvar al ciudadano, pues se forma parte de la rebelión, ¿no? De la rebelión en contra del Imperio. Uh-huh. Aparte, también es una historia que es, en cuanto a animación, es una animación súper bella de ver, es visualmente espectacular. A diferencia de Clone Wars, no es tan realista, aquí buscan más la belleza y de hecho utilizan el arte conceptual para la trilogía original que hizo Ralph McQuarrie, que de hecho si lo buscáis son pinturas magníficas, y Rebels es como si esas pinturas pues cobrasen vida.
Vale, y por último, Iván, que nos vamos quedando sin tiempo.
Vale, no, nada más comentar, te iba a decir algo de Rebels, pero bueno, se me ha olvidado, más corto, se me ha olvidado totalmente. Pero bueno, que nada, que comentar que Rebels es... Bueno, sí, perdona, lo último que voy a comentar de Rebels, que es desde esta trilogía original que empezó todo Star Wars, para mí es lo único o de las pocas cosas que han sabido captar esa esencia que tenían esas películas, ¿no? Por último, voy a hablar, como antes hablaba de extras y de los making-ofs que podemos ver, también recientemente, a partir del 4 de mayo, hay una nueva serie de documental que se llama Disney Galería de Mandalorian, uh-huh. En la que pues simplemente Jon Favreau y Dave Filoni, que son los productores ejecutivos, creadores de The Mandalorian, se sientan bien con los directores de los episodios, bien con los actores, bien con diferentes partes esenciales para crear la serie, y simplemente es muy interesante porque los ves charlar sobre cómo fue la creación de la serie, sobre la importancia de Star Wars, sobre cómo es introducirse en ese universo, mientras estás viendo pues un making of y un documental de cómo toda la serie cobró vida y cómo la llegaron a crear. Súper interesante. Esta es una serie semanal, llevan ya 4 capítulos, en esta semana ya llevaremos por el cuarto capítulo, creo que van a ser unos 8 capítulos como la serie de The Mandalorian en sí. Y nada, pues la última recomendación. Por último, vamos a acabar viendo un vídeo promocional en el que se ve todo esto de lo que se está hablando, un vídeo promocional de Star Wars y de Disney Plus en el que vemos partes pues de todo este contenido que se estaba recomendando.
Casi sin nada, nos teníamos los unos a los otros.
Muy bonito todo. Muchas gracias, Iván.
De nada, hombre.
Bueno,
para
pues
mí hablar de Star Wars es un placer siempre.
Vamos con la sección de Miguel y dando la nota. ¿Qué tienes? ¿Qué nos traes, Miguel, de información sobre la música en estos últimos días?
Pues, bueno, en estos últimos días, en este mesecito que que bueno, hace tiempo que no hacíamos programas. Y se han acumulado pues algunas noticias buenas, otras curiosas y otras malas. Voy a empezar por un par de noticias un poquito malas o tristes para algunos. Quizás, no sé si vosotros conocíais al mítico grupo español llamado La Unión.
Sí, hombre, claro. Pues, Lobo Hombre en París, si no me equivoco.
¿Qué, perdón?
Lobo Hombre en París, si no me equivoco.
Sí. Sí, sí, el gran single que les, uh-huh, que les hizo muy famosos al principio, sí, en los 80. Pues nada, tras muchos años juntos, porque llevaban juntos pues eso, desde los 80, al final han decidido separarse. Comentan que bueno, que ha sido, que era algo realmente que ya llevaba arrastrándose desde hace años, pero que con la situación de la cuarentena, pues los problemas se han acrecentado y al final pues mira, han decidido
De hecho creo que hará no muchos años como que volvieron y pues ahora sí lo han vuelto a dejar.
Sí, luego también o sea, quedaban dos del grupo realmente, o sea, el resto se habían pirado de la banda, o sea, uh-huh, bueno, un poco desastre que o sea, ya se anunciaba un poquillo la tragedia. Vale.
Miguel, si puedes hacérmelo machacadito.
Sí, claro, sin dime problema. Bueno, luego también recordar el 25 aniversario de la muerte de Lorán Flores, otra de España. Uh-huh. Y ya pues empezar con alguna cosa un poco más positiva o más divertida. Hace unos días pasó algo curioso en Spotify y es que misteriosamente uno de los temas más famosos que había sacado hace mucho el gran artista Bad Bunny. Y bueno, mucha gente lo había acusado, les habían acusado de que pues era censura y tal. Bueno, pues porque ya sabemos que las letras de estas canciones pues pueden ser un poco polémicas. Pero bueno, poco después volvió la canción. Spotify dijo que no, que era un error, que era básicamente algo que ya había pasado más veces con otras canciones y que habría sido una casualidad de que pasara esta vez con una canción de Bad Bunny. Uh-huh. Entonces se supone que no deberíamos extrañarnos si de repente nos desaparecen algunas canciones en Spotify. Y por último, remarcar una última iniciativa que me parece muy positiva. Igual ha llegado un poco tarde porque ya estamos en fase de desescalada, pero me parece una iniciativa muy positiva, aún sin la situación de cuarentena, que viene del youtuber músico Jaime Altozano, que bueno, básicamente él pues argumenta de que estaba recibiendo como muchas quejas o peticiones de otros compañeros de trabajo que tenían que ver con la música o de cualquier otro sector, que le decían que no estaban consiguiendo ser productivos en cuarentena. Y bueno, se les ocurrió una iniciativa que no es nueva, pero se había hecho ya alguna vez, y que consiste básicamente en hacer el directos mientras se está trabajando, para que la gente vea el directo y trabajen con él. Entonces, esto así, a priori, realmente él lo tiene mucho más organizado, diciendo tiempos en los que se tiene que trabajar, tiempos que son de pausa, en los cuales pues habla con la gente que hay ahí. Y bueno, básicamente está pues todos los días entre semana de 4 a 7 trabajando. Tú puedes entrar, es en Twitch. Si buscas Jaime Altozano te va a salir.
Esto fue una de las cosas que te comenté yo hace no mucho, que bueno, me lo comentaste y yo te dije que últimamente a mí en YouTube me habían saltado muchas recomendaciones de vídeos de gente, vídeos de 4, 3 horas, una hora y media, los más cortos a lo mejor, y es gente en su escritorio literalmente callada, concentrada, estudiando, subrayando, y a lo mejor esos vídeos fácilmente podían tener medio millón de visualizaciones, el que menos.
Sí, ten en cuenta que hay, o sea, por lo menos a mí me ha pasado muchas veces de hablar con amigos y decirme, no, es que voy a la biblioteca porque en mi casa no puedo estudiar, pero claro, ahora no puedes ir a la biblioteca, entonces te toca quedarte en casa, ¿qué haces? Pues este tipo de soluciones está ayudando de verdad a muchísima gente y ha funcionado muy bien, o sea, tan bien que los primeros días que estaba haciendo la prueba, ¿no? Como la versión beta, tenía a lo mejor 1.000-1.500 personas por directo, subí un vídeo a YouTube anunciando un poco cuál era la idea y demás, y ha subido a perfectamente 10.000 personas, 10.000 y pico. O sea que muy bien, además personas que están ahí trabajando y, en fin, no sé, si tenéis curiosidad y queréis ponernos productivos, es una buena manera. Yo lo hice hace un par de días y la verdad es que funciona, pues te sientes acompañado, miras a la pantalla y vas a ver a Jaime Altozano trabajando y tienes un temporizador que está, además tiene música automática. Está muy bien, es una buena iniciativa.
Vale. Iván, ¿te vas a pasar tú por los vídeos de Jaime Altozano a verlos?
Pues igual.
Estudiando
pues igual,
con él. Mejor, ¿qué pasa, Jaume?
Sí.
Te veo con ganas de ponerte a estudiar, ¿eh?
¿Qué pasa, Jaume?
Sí. Vale.
Joan también es colega de Jaime Altozano y se va a poner a ver sus vídeos ahora.
Digo, con él, ¿eh?
¿Qué pasa, Chauma? Pon el cronómetro que empezamos ya.
Bueno, Miguel, muchas gracias por la sección y por hacer la picadita tal y como te lo había pedido. Muchas gracias.
Nada, ya sabéis que yo soy en este programa ya soy el experto carnicero.
Después de meter todo tu rollo, ya nosotros vamos picando.
Vamos a hacer un repaso para cerrar y os quería preguntar qué tal vuestra experiencia en Super 8, porque por ti, Miguel, es la primera temporada que estás entera con nosotros y Joan la primera temporada en la que participa. Dime, Miguel.
Wow, a ver, no sé, a ver, desde dentro se vieron las cosas de una manera diferente, ¿no?
También te digo, igual que antes, picadito.
Vale, pues lo voy a decir así, yo creo que podemos hacerlo mejor, pero estamos muy estresados, tenemos muchas cosas, quizás deberíamos... o sea, si queremos darle un mayor nivel a la radio, al programa que estamos haciendo, que está bastante bien, quizás deberíamos liberarnos de otras obligaciones y dedicar un poquito más de tiempo. Pero aún así, resultado muy bueno, yo me lo he pasado muy bien, he conocido a personas, he aprendido cosas nuevas, cómo se hacían algunas cosas en la radio. El resultado es positivo, obviamente con cosas para mejorar, pero sí, positivo, muy bien.
Vale, Joan. ¿Qué tanto experiencia?
Pues, a ver, también mencionando lo que ha dicho Miguel de cómo funciona la radio, ¿no? Es lo típico que cuando eres pequeño, la radio, la televisión, te parece todo un mundo como muy... Al que llegar es como sería... De estar dentro de ahí ya es como, ¡guau, qué locura! Pues ahora, pues yo qué sé, tener un programa de radio, he de decir que ya me molaba desde que estábamos en primero, porque yo he estudiado con vosotros desde primero y vosotros ya hacíais el programa desde primero, y a mí ya me interesaba un huevo el programa. Y cuando me metí dije, o sea, cuando se lo comenté a Iván dijo que por supuesto, tal, y dije, qué guapo, tío.
Eso fue en unas circunstancias un poco especiales, pero yo dije, pues claro, ya.
Sí, tenía unas cuantas cervezas de más.
Sí, y me puse una noche de fiesta a las tantas de la mañana que me dijo, tío, ya me metí el programa de rabia. Pues te metes al programa de rabia.
Seguro que no era en nuestro salón, chicos.
No, pues, esa fase ya había pasado.
Fue volviendo de un Flagertix en enero. Y yo ya lo tenía muy pensado ya, en plan, de hecho se lo comenté antes a Raquel. Le dije a Raquel, le voy a tirar a Iván y a Ángel que me acepte.
Ay, en plan, yo antes hojando la margarita, ¿se lo digo o no se lo digo? ¿Se lo digo o no?
Y al final, pues mira, como cuando te declaras a la chica que te gusta, pues yo me declaré a Iván, le dije que sinceramente quería participar. Y nada, o sea, yo es que solo tengo palabras de, o sea, me encanta estar en la radio. Y me encanta hablar de es como si me pusieses un programa de fútbol. Claro. Hablar de un programa de fútbol, pues es igual, porque yo qué sé, es hablar de lo que me gusta y verlo desde un punto de vista más personal, ¿no? Y aparte, claro, aprender de lo que traéis vosotros, tío, y yo estoy encantado.
Aquí aprendemos, lo sabéis, por la experiencia que es cada programa, aquí aprendemos todos de todos. Y bueno, Iván, ¿qué preguntarte a ti, ¿no? De una temporada más en Super 8.
Claro.
El veterano.
Es que me estaba pensando, tío, porque yo me acuerdo. Es que me acuerdo perfectamente del primer programa que hicimos con Antonio Sempere, cuando era el programa de Antonio Sempere y tomamos los mandos sin que él se diese cuenta.
Tal
y
cual,
al final, pues. Antonio, vamos a llamarlo Super 8, Antonio. ¿Puedo llamarlo Super 8?
Sí, yo me voy.
Sí, yo me voy. Sí, a mí me hacen lo que queráis. Ya nos encargábamos nosotros, pero recuerdo ese primer día, hace ya 3 años de aquello, de que tú me llamases y, hostia, tío, que mañana hacemos programa, y ¿cómo que mañana hacemos programa de radio? Yo, sí, que empezamos, porque tú eres la única persona con la que había hablado de esto, de que había hablado con Antonio, Sempere, que es nuestro patrón, pero yo solamente te había incluido a ti. Y de pasar lo fatal, de los nervios que tuve en aquel momento y de ese punto hasta ahora, de las amistades que hemos recogido, de la gente que se ha unido, de algunos que se han ido, de las diferentes participaciones que han habido, de las entrevistas que hemos tenido, de las secciones y de lo bien que nos lo hemos pasado y de lo mucho que hemos aprendido. Como decía Miguel, pues todavía nos queda mucho por mejorar. A veces cuesta mucho hacer el programa, a veces incluso da pereza ponerse a hacerlo cuando tienes otras cosas pendientes, pero ha sido una experiencia muy gratificante y darle las gracias a la radio UMH, pero también darle las gracias a vosotros y a todos los compañeros y a todos los que nos hayan escuchado. O sea que,
por supuesto.
Es este el Iván.
Yo poco añadir a todo lo que habéis dicho. Muchas gracias a todos los que habéis estado ahí escuchándonos a través de Radio UMH o a través del programa en Instagram. Y nada, decir, como siempre, que nos podréis escuchar en el 99.5 en Elche y San Joan de Alacant, 101.3 Orihuela y 105.4 Altea, así como en podcast, en Spotify y en directo online a través de radio.umh.es y en Instagram, @super8umh, ya lo sabéis. Os vamos a dejar con lo que decíamos al principio, la secuencia que vuelve a ambientar un poco y sobre todo el final de este programa y el final del desescalamiento, a ver si llega ya. La secuencia pertenece a la película El Jorobado de Notre Dame y es la parte en la que Quasimodo pues canta a los cuatro vientos que quiere ser libre y quiere juntarse con la gente, con lo mundano, aunque más mundano aparentaba
Ángel, ¿puedo
ser
una cosa?
Di, adelante.
Nada, decirle a nuestros radioespectadores que Joan ha traído...
Se dice radioyentes.
Radio oyentes, perdón. Que Joan Jimeno, aquí yo, he traído sección, pero no ha dado tiempo.
Ah.
No estoy aquí de bulto.
La primera sección del 2021
Iba a hablar de superhéroes. Pero bueno.
Ostras.
Hemos hablado bastante.
Aquí los frikis de Star Wars y de Pesadilla en la Cocina...
Bueno, tendremos pullitas para el año que viene más y mejores. Y yo, una de las cosas que digo, si Radio UMH sabe apreciar lo que hemos podido hacer desde casa con la realización de imagen, espero que el año que viene nos deje meternos en el estudio principal y controlar las cámaras. Es la primera vez que hablo a cámara, ¿eh? Cuando hablo con vosotros hablo así girado hacia un lado y ahora mandando el mensajito.
Esto me ha
recordado Borja,
esa camiseta tan guay.
Borja, escúchame y toma nota.
Pero que vengan ellos a suplicarnos, ¿eh? A nosotros.
Claro, sí, claro. Sí.
Borja.
Bueno, chavales. Nos despedimos hasta el año que viene, el curso que viene, y nos vamos con El Jorobado de Notre Dame. Despediros, gente.
Venga, hasta luego.
Ha sido un placer.
Que vaya bien.
Venga, chao. Hasta luego.
Chao.
Desde estas ventanas contemplando siempre estoy a quienes jamás sabrán mi nombre. Al mirar sus caras escondido como hoy, siento que yo apenas soy un hombre. Al pasar me dejan sus historias, no huirán jamás de mi memoria. Yo me estoy muriendo por saber lo que es pasar solo un día en compañía. Ahí fue libre bajo el sol, dame un día ahí fuera para respirar su olor que lleva el aire donde viven sin sentir lo que es para mí el vivir. Un día ahí. Ahí fuera entre el lechero, el tejedor y su mujer, y saber cómo hablan, cómo viven, esas gentes que desde el tejado puedo ver, libres de sentir que les envidien, son libres sin saber que tienen un tesoro. Dame un amanecer junto a ellos, dame un día para ser cualquiera de ellos, dame solo un día y juro sí que aquí estaré, volveré sin mirar hacia atrás, sin pedir nada más que vivir un día ahí.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.